el petitorio tenía tres puntos. El único que nosotros entendemos que tiene cierta verosimilitud en el reclamo, cierto asidero en el reclamo, es el reclamo por contener los números de los ingresos de los últimos dos meses, que son los únicos que adeudamos a, como información a los gremios, que surge del acta compromiso que se firmó en el mes de febrero, del acta acuerdo. Luego ellos hacen un reclamo de recomposición salarial de 50% al básico y un reclamo en relación con las mudas de ropa. Y ese reclamo es un reclamo que no estamos, primero no estamos en condiciones de asumir y luego no corresponde tampoco. En el mes de febrero se firmó un acuerdo de recomposición salarial que preveía un incremento que terminó rondando en el 23% al básico de todos los trabajadores municipales, comprendido entre los meses de enero a diciembre, con una cláusula que por la cual nosotros comprometíamos a afectar como mínimo el 81% de los ingresos corrientes que recibimos en concepto de coparticipación y regalías a la masa salarial de los trabajadores de la planta permanente y contratados. Digo esto porque no es una responsabilidad que involucra a la planta política. Tuvimos meses en los que ese compromiso rondó el 87%, otros meses en el que estuvo debajo del 81%, pero como corresponde a todos estos tipos de acuerdos, se analizan en perspectiva y en un promedio. En un promedio hemos tenido durante los 10 meses que tenemos en marcha este año un compromiso del 86% de los ingresos por coparticipación y regalías en masa salarial de los trabajadores de la planta, con lo cual tenemos sobradamente cumplido el acuerdo. De modo que no hay elementos para que nosotros reabramos una mesa de discusión salarial en el transcurso de este año.
¿Por qué cree entonces que ellos están, haciendo este reclamo o solicitando este reclamo?
Bueno, porque claramente hay una situación compleja en todas las economías familiares, digamos, ¿no? Y obviamente siempre hay voluntad de mejorar los ingresos de todos, ¿no? A todos nos gustaría cobrar un poco más. Ahora, un acuerdo es un acuerdo, nosotros lo estamos cumpliendo, los trabajadores lo tienen que cumplir, y lo tienen que cumplir aceptando que hasta el mes de diciembre la recomposición es la convenida en el mes de febrero, digamos. No hay mucho más para analizar. Claramente hay maniobras políticas en la coyuntura de las elecciones, el resultado de las elecciones ha envalentonado los ánimos de algunos otros sectores políticos locales, que no hacen más que confirmar nuestra mirada respecto de la mediocridad con la que se encaran las cuestiones políticas en la localidad, ¿no? Una cosa es el momento de la política, la gestión corre por otro lado, a nosotros nos toca administrar recursos públicos y con una enorme responsabilidad venimos tratando de ordenar una situación que hemos heredado gravemente desfasada por una situación que se mantiene, que es la superpoblación en la planta de personal municipal. Lo hemos asumido con una enorme responsabilidad respecto a la administración del recurso público, pero también con mucho compromiso con los trabajadores. La situación del 100% de los trabajadores de planta permanente de la municipalidad es infinitamente mejor que aquella que heredamos en el año 2012. Tenemos un aumento en los básicos que ronda el 400% para los trabajadores de la planta, y la verdad es que en todas las dimensiones hay un reclamo que suelen recurrentemente establecer o manifestar los trabajadores y que tiene que ver con los concursos. Y nosotros habíamos asumido en el 2012 el compromiso de concursar todas las áreas, pero teníamos 980 trabajadores y 500 contratados que no pueden concursar. Entonces les dijimos, cuando logremos estabilizar la planta, vamos a hacer concurso en los sectores con todos los compañeros, porque no vamos a cerrar un sector para que pueda participar el 30% de los trabajadores municipales. Esa situación se terminó de regularizar sobre fines del año pasado, a pesar de lo cual hemos avanzado en varios concursos ya, concursos internos por sector, de recategorización, de recalificación y demás. Hemos puesto en marcha un proceso de calificación anual que se había perdido, es decir, las condiciones laborales en general, en el 100% de los sectores en la municipalidad, son mejores que las que tenían cuando nosotros asumimos.
¿Los empleados municipales tienen el sueldo más bajo de la provincia de Neuquén en los municipios de esta categoría?
Para nada es así. Los empleados municipales tienen los segundos básicos más altos de todos los trabajadores municipales de la provincia. Básicos. Ahí habría que ver cómo son los cuadros adicionales de otros municipios.
Por ejemplo, una categoría 12, ¿cuánto cobraría de básico?
Una categoría 2 está, debe estar en unos 7.000, 8.000 pesos de básico.
Una categoría 2. Recién iniciado.
Sí, recién iniciado, de básico. Ajá. Son los segundos más altos de toda la provincia. Y la verdad es que es muy fácil tener la posición que tienen algunos concejales de la oposición. Pararte a decir, son los más bajos. ¿Cuáles son los elementos? Traeme una tabla, discutamos. Mostrame los salarios básicos de Cutralcó, mostrame los de Aluminé, mostrame los de Loncopué, mostrame los de Chosmalal, estamos hablando de municipio de primera. Mostrámelos. Sentémonos, hablemos. Ahora, sentarte alegremente a meter en una media de revolear es muy fácil. Y generar climas, mentir descaradamente, porque él dice, tengo las resoluciones. Sí, tiene las resoluciones. Lo primero que hay que decir es, las resoluciones las tiene porque las remite el Ejecutivo. Todos, cada dos veces por mes, nosotros mandamos cronológicamente todas las resoluciones. Todas. Y ciertamente es una obligación del Ejecutivo. No es ninguna gracia ni ningún favor. Pero no todos los ejecutivos lo hacen. Nosotros lo hacemos. No nos tienen que reclamar nada de eso. Publicamos regularmente en el Boletín Oficial las cosas. Es decir, cumplimos todas las obligaciones vinculadas con la publicidad oficial de los actos de gobierno. Lo que le permite tener acceso a esa información. Ahora, si vos vas a extractar la resolución y vas a decir, designar en la planta permanente, en la planta política, en la categoría de director, claramente generás malestar. Ahora, las tres personas que forman parte de la resolución que...
A ver, para ir a contexto, digamos, de esas declaraciones del concejal Diego Villegas. Él hace alusión a que, en una parte de la entrevista, a que crearon tres direcciones y realizaron 25 nuevos contratos en el municipio local. Hace alusión a eso.
Los 25 nuevos contratos no existen.
Pero vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. ¿Qué son las tres nuevas direcciones que salen en el boletín oficial?
En la estructura de la... Yo comprendo además que Villegas no alcanza a entender lo que pasa, porque en la concepción del Movimiento Popular Neuquino de las gestiones, cultura significaba un par de eventos por año, como deporte significaba hacer un par de propuestas de fútbol, digamos, ¿no? Nuestra mirada respecto del deporte comunitario y de la cultura comunitaria es muchísimo más amplia, y eso implica que tengamos 26 talleres, escuelas o talleres culturales en marcha, con más de 1.400 inscriptos entre adultos y niños participando de esos talleres, 5 elencos permanentes que nos representan en muchos lugares de la provincia, teatro bilingüe, coro de niños, coro de adultos, un elenco estable de folclore, y más de 60 eventos en el transcurso del año, es decir, estamos a un promedio de 6 eventos por mes en estos 10 meses, lo que da cuenta de que en algunos fines de semana hemos tenido más de un evento, cosa que no pasa prácticamente, todos a cargo del municipio, sin contar todas las cosas en las que la municipalidad asiste. Entonces, nosotros tenemos, ordenamos una estructura de la Subsecretaría de Cultura, creamos un organigrama que no existía, un organigrama que nos permite organizar tamaña tarea. Entonces tenemos un área de producción cultural, de eventos, un área de producción de contenidos, un área de producción de tarea de plástica y de artística, digamos, que es con la que hemos remodelado el museo, la que tiene a cargo el museo, la que tiene a cargo la sala de arte, la que va a empezar a refaccionar el galpón del ferrocarril. Compañeros que ya formaban parte de la estructura de cultura, asumieron formalmente responsabilidades que de hecho ya tenían, pero que no estaban diseñadas así en un organigrama. Entonces, la compañera Gladys Silva, que está a cargo de lo que es promoción, es una compañera que tiene a cargo los 26 talleres culturales. ¿Y qué tiene a cargo? Que estén abiertos todos los lugares en donde se dictan los talleres, que los profesores estén, que la cantidad de alumnos esté dentro del promedio que hemos convenido, que necesitan indumentaria de hacer los pedidos, hay que hacer los trajes, hay que hacerlo. De eso está caro. El coordinador, el Ángel de Cara, que es un diseñador industrial, que por otra parte fue designado en la gestión de SAPAC también, es decir, no estamos hablando de gente que hemos traído del partido político. Estamos hablando de gente idónea para los cargos de los que estamos hablando. Hace mucho tiempo, hace un par de años que está trabajando con nosotros, un año y monedas, y tiene a su cargo una tarea enorme, que es el rediseño de los espacios culturales y toda la propuesta cultural que tiene que ver con instalaciones, con creación de nuevos espacios. y la coordinación de muchas actividades que articulan distintas áreas internas de la Subsecretaría de Cultura. Y la otra compañera, que está desde el 2 de enero del 2012, Natalia Bravo, es decir, no es una designación de ahora, entró con la mayoría de nuestra planta política y paradójicamente ni siquiera entró de nuestro espacio político, porque era una compañera que designó a Hernán Moreno y Gabriela Montesino en el acuerdo que tuvimos con el Partido Socialista y que continuó desempeñando tareas en la gestión municipal. Es una compañera que coordina toda la actividad de la producción cultural. Entonces, hoy está, por ejemplo, trabajando en la presentación del Gato Peter, que está aquí en Zapala, y que nos pide un banquito amarillo, una luz puntual, un micrófono, agua antes de salir, kiwi cortado en rodajas, no digo que lo pida él, pero para dar ejemplos, claro, porque así nos piden los artistas las condiciones para presentarse. De todo eso se encarga esa compañera. No son compañeros que cobren 20 mil pesos, para decirlo, a pesar de que son compañeros que trabajan de lunes a lunes, particularmente de jueves a lunes, los sábados a la noche están trabajando, los domingos a la tarde están trabajando, tienen que ir a abrir los espacios en donde tenemos propuestas culturales. Prestamos escenario, están los compañeros. Prestamos valla, están los compañeros. Hay que poner un sonido, están los compañeros. Ningún compañero se incorpora con esta resolución. Algo que Villegas no dice por dos razones. Primero, porque deliberadamente quiere generar este mal clima. Y segundo, porque lo desconoce. Porque funcionan como espasmos de descargas eléctricas, ¿no? Se enchufan, leen dos cosas, salen, dicen, vuelven, leen otras dos cosas, salen, dicen. Lo mismo pasó con la cuestión cultural, la misma con la cuestión deportiva. ¿Se acuerdan ustedes que empezamos el año con un cuestión? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo sigue nuestra liga? ¿Cómo sigue la liga que financia la estructura estatal, pero para los intereses del Movimiento Popular Neuquino? ¿Cómo siguen? No sabe nadie. La nuestra sigue, con 600 pibes todos los fines de semana.
Fin
de semana por medio.
Están jugando. Y eso, sí.
Bueno, pero se ve que no necesitan hacerle mucho más prensa, porque no nos hemos enterado de nada más. Bueno, así sigue.
¿Y qué pasa con los contratos? Él hace alusión a 25 nuevos contratos. Él dice 15 administrativos, 10 obreros.
De contratos no podemos contratar gente. No estamos contratando gente. No tenemos gente contratada.
Pero hoy en su
no hay contratados en la municipalidad. Si queda algún contratado, mira, solamente tengo una duda al respecto de eso. Si queda algún contratado, debe ser algún contratado del TUMSAC. Son los únicos que nos quedan. Pero nosotros este año sacamos, en el mes de, ya no me acuerdo, se lo entregamos al gremio de ATM en la reunión que tuvimos con los monotributistas, creo que es de agosto la resolución, en la que pasamos a planta los 7 contratados que teníamos en la municipalidad.
Está bien, puntualmente dijo, textualmente, se encontró con resoluciones de contrato de 25 nuevos empleados en el municipio zapalino, 15 administrativos, 10 obreros. Eso no existe.
No existe. Porque además si se encontró con resoluciones, ¿por qué no trae los nombres? ¿Por qué no te muestra las resoluciones? ¿No es más simple?
No vi ninguna. No,
¿no es más simple que decir eso?
Hubiese fotografiado alguna. Bueno, sí, podría haber sido.
Es mucho más simple, es incontrastable además. Te digo algo además, no existe, no tenemos planta de contratados, mucho menos 25, yo sabría si los tenemos. Hace mucho tiempo que no hacemos incorporaciones de gente de planta política, así, con esa cantidad, tenemos alguno que otro que se incorpora, porque se baja uno, pues se incorpora otro, pero si es de planta política, no es contrato, claramente es de planta política.
Está bien.
Pero no he firmado yo resoluciones de incorporación por contrato de 25 personas.
¿Cuál fue la necesidad de tratarlo de la manera que lo trató en la reunión que después se viralizó? Que usted sabía que lo estaban filmando, ¿o
sí,
no?
Sí, claro, siempre nos filman, siempre nos filman. Mira, ninguna necesidad puntual. Yo me expreso así cuando las cosas me molestan, cuando además, reitero, ¿no?, con mucha deliberada mala intención se miente, se tergiversa, y se generan malos climas que nos perjudican, porque acá no hay nada gratuito, digamos, no es que uno habla, sale él, lee la resolución y es inocuo, lo hace de buena fe, no lo hace de buena fe, como la mayoría de las cosas que hace el bloque del Movimiento Popular Neuquino, en particular un par de esos concejales. Entonces, nosotros tenemos que hacer la heroica siempre, poner la otra mejilla todas las veces, porque acá los únicos familiares que lloran son los de ellos, ¿viste? Yo estoy hace 6 años en la municipalidad, mi familia ha tenido que tolerar leer todo lo que se te ocurra, absolutamente todo. Y yo no vengo todos los días que vengo acá a decir mi familia llora, conmovida. No es así. Nosotros creemos que son malas reglas del juego, pero son las reglas del juego y las aceptamos. Yo no me expreso así públicamente respecto de ningún dirigente. No hablo de la vida personal de ningún dirigente y tengo muchas cosas para contar. Yo también soy zapalina. Yo también vivo acá. También escucho, me cuentan. Me ha tocado con muchos de los dirigentes con los que tengo diferencia. He tenido relación personal, he sido amiga. He compartido Villegas por caso durante un par de años. Entonces no estoy diciendo cosas que un día tirada de los pelos. Pero yo lo dije en un ámbito cerrado, respondiendo claramente a una provocación de Villegas, que cuando habló con los menotributistas, mintió respecto de la información que les entregó. Yo nunca me han escuchado a mí expresarme así respecto. Sí he dicho otras cosas que soy capaz de ratificar. Cuando habló de la propuesta deportiva, dijo, Sánchez está cansado de pedir que la intendente venir y que no la recibe nadie, es mentira. Es un mentiroso. No tengo problema en ratificarlo. Ahora, yo no me...
¿Pero qué fue eso? Porque no lo pensó, y sin lugar a dudas fue...
No, lo pensé y lo dije convencida de lo que estaba diciendo. Hay un grupo de concejales que está decidido a provocarnos y a generarnos inquietud con un grupo de la comunidad zapalina. Lo dije en una reunión cerrada en donde me plantearon las cosas que había dicho él. Sabía que me estaban grabando, no supuse nunca que lo iban a hacer circular. No me preocupa demasiado. Nosotros tenemos, mirá, Adrián, estamos detrás de las 67 cuadras de país, porque aparte de las otras cosas que dicen, no sabemos que los problemas de Zapala no son Villegas, el comunicado, no, claramente no es Villegas el problema de Zapala. Ojalá fuera Villegas, ¿sabes qué? Tendríamos todo resuelto si el problema fuera él. No es el problema, claramente no es el problema. El problema, por supuesto, sí es una dirigencia política que mediocriza la discusión, una dirigencia política que tergiversa, que miente, que deliberadamente genera malos ratos y malos momentos, porque cree que en ese caldo de cultivo de conflicto ganan. Yo te digo esto, ¿a vos te parece que esto que está pasando con los monotributistas difiere mucho de lo que nos quisieron armar con el conflicto con los desocupados?
No, la verdad que no.
No, es muy parecido.
Analizarlo, es bastante parecido.
Es muy parecido. ¿Cómo terminó el conflicto de los desocupados? Terminó con nosotros llamando a Lara para que los reciba, con nosotros pagándole los pasajes a Tapia y a la gente que tenía, con nosotros llevando a la gente que tenía que hacer los preocupacionales en Plaza Winkel, en Añelo. Y cuando digo nosotros, hablo de la municipalidad. Con nosotros hablando con el secretario general o el adjunto de la UOCRA para que reciba a los 30 que quedaron afuera. Así terminó. Porque cuando después de que pasa el desaguisado, sí, de mentiras y de revoleo de cosas, seguimos nosotros al frente del Ejecutivo. Seguimos nosotros atendiendo
ahora,
a la gente.
Ustedes están en la misma situación que ellos, digamos. Ustedes están informando mal, porque si ustedes hubiesen avisado en su momento toda la actividad que hicieron con los desocupados, tal vez esto no hubiese pasado, digamos.
Pero es que,
¿no?,
nosotros somos ejecutivos, no podemos estar contando. ¿Sabés la cantidad de cosas que hacemos por día, Adrián? Vos no te imaginás la cantidad de cosas que hacemos.
¿Por qué no las cuentas?
Por ejemplo, hoy me reuní, hoy.
Quiroga se reúne con nosotros acá y él viene y sale posteado,
y son maneras diferentes, de hacer las cosas, qué sé yo. Ahora, que nosotros no las contemos no habilita que salgan a mentir, porque nosotros no mentimos.
Pero lo que pasa es que, pero a ver, está bien, es cierto, en eso tiene razón. Pero el tema es este, que queda la duda.
¿Por qué queda la duda?
Y porque si no hay respuesta, digamos, el que calla otorga.
Si está
el problema, por ejemplo, lo de los desocupados, estuvo el problema, se agrandó, se salió en todos los medios a hablar de eso, todo lo que pasó y todo lo que ocurrió. Y usted me dice ahora que el municipio fue quien estuvo al frente, fue quien el que siguió, fue el que fue el que habló con la gente.
No, estuvo al frente, no, acompañamos, porque la gestión la hicieron solo los desocupados, porque vale decirlo, eran Tapia y un grupo de 3 o 4 personas que estaban alrededor de él. Ajá. Firmamos un compromiso con las mujeres, porque las soluciones tenían que ver solo con los varones. Uh-huh. Firmamos un compromiso con las mujeres, les dijimos que las vamos a acompañar en la gestión ante los ministros para pedirles capacitaciones que les permitan cuando el
¿Esto
hospital...
fue antes que caminaran a Neuquén
después,
o después?
Después. Firmamos un compromiso a propuesta nuestra. firmemos un compromiso, insistamos con los ministros Lara, con el ministro Corradi, que traigan capacitaciones que permitan que cuando la obra del hospital esté terminada, en donde van a tener que duplicar la cantidad de mucamas, la cantidad de auxiliares de servicio, la prioridad sea esta nómina de mujeres desocupadas adecuadamente capacitadas para prestar un servicio en el sistema de salud pública de la provincia. Lo firmamos la semana pasada. Está bien, no lo contamos, es un error. Ahora, eso no habilita, porque lo que yo te digo...
Pero yo me quedé con el... La caminata me quedé. Bueno, y sin la solución para los desocupados.
Y bueno. Pero yo te cuento ahora cómo es. Y lo que te digo es... Estoy hablando de lo que hacemos nosotros. Yo te pregunto, ¿qué hicieron los que estuvieron agitando este problema? ¿Dónde están?
No, tampoco salieron,
Por eso, tampoco porque salieron. No hicieron nada más. Y pasa lo mismo con esto. Van a agitar esto, como agitaron los problemas con deporte al principio. Salieron dos o tres que se prendieron de esto. Hay que ver dónde están. Si no los designaron en algún lado, si no encontraron un espacio en el que hacer la propuesta...
Ah, ¿pudo haber existido por ahí designaciones?
Pudo haber existido, sí, sí.
El tema...
Con mucha categoría, muy categóricamente te digo, no son tres nuevos directores, son tres nuevos cargos de gente que ya estaba trabajando en la planta política de la municipalidad. Nosotros tenemos 200 y pico de personas de planta política en la municipalidad, no te puedo decir con precisión cuántos, pero son 200 y pico, de los cuales, entre los que se cuentan, concejales, secretarios de bloque, contralora, auxiliares de la contraloría, defensores, auxiliares de la defensoría, fiscales, técnicos o auxiliares, gente que designa la fiscalía, no designamos nosotros, la gente que designa el juzgado de faltas, la jueza y la gente que designaciones del juzgado de faltas, entre todo, tenemos 26 talleres culturales. Ahí nomás tenemos 30, 30 y pico de personas entre los talleristas nada más. 24 escuelas deportivas, tenemos 30, 30 y pico de personas. Ahí tenés 100 y pico de personas. Ahí nomás.
Ahora,
Porque también los calificó, ¿no? De inservibles,
sí,
la manga de inútiles.
No todos son inútiles, pero tienen inútiles.
Bueno, sí, sí, también, ahí están, esos son. Alguna gente que es muy de la estructura política y otra... Pero además te digo otra cosa. Esas afirmaciones... desnudan como la resolución, como la ordenanza que congela la planta y que les impide, o la ordenanza que le impide a los funcionarios del gabinete acceder a un terreno, desnudan claramente la mirada de alguien que no tuvo nunca la responsabilidad de organizar un equipo de gobierno. Si alguno de esos concejales hubiera tenido alguna vez la responsabilidad de organizar un equipo de gobierno, jamás diría lo que dice. Jamás diría lo que dice, porque todo mi equipo de gobierno, la enorme mayoría de mis compañeros pierde plata en la municipalidad respecto de los trabajos que tienen. Los profesores de educación física, los profesores de arte, todos ganan más plata en el sistema de educación y han elegido estar acá. No te hablo de los profesionales, los arquitectos, los abogados, no te hablo. No sabes lo que cuesta. No te imaginas lo que cuesta.
Bueno, si al gobierno de la provincia le cuesta traer doctores, ni imaginar lo que le puede costar al municipio.
O sea, a todo eso hay que agregarle la descalificación, la la estigmatización, la demonización, la descalificación de parte de funcionarios públicos, además, porque los concejales son funcionarios públicos también, ¿no? Entonces, es muy complicado.
Hay una parte donde él me dice respecto del tema de los... a ver si lo tengo por acá anotado, de los inspectores, que hay 25 inspectores trabajando sobre 70, ¿es así?
No dependen de nosotros los inspectores, dependen de las fiscalías. Nosotros tenemos 85 inspectores.
¿Y 85
inspectores? En cargo de inspectores. No creo que haya 25 trabajando. Sí hay varios con certificados médicos. Y no tengo presente si alguno de esos es un certificado psicológico, que supongo que será a lo que se refiere él, ¿no? Como que él, supongo que quiere inferir ahí algo
Estuvimos hablando en algún momento de cómo iban a ejecutar la ordenanza de la basura y la ordenanza de los ruidos molestos.
Ajá.
Cómo se iba a aplicar. Y salió el tema de los inspectores. Y en esa charla él me dice que hay 25 inspectores trabajando de 70. Eso, bueno, usted me dice que son 85.
No, es imposible. Hoy estuvieron, no sé, 9 del puesto sanitario acordando con Hacienda y con Gobierno el funcionamiento y cómo se va a cobrar y un sistema online para el cobro. No, 8 eran ya, y ya tenés más 10 que estén de tránsito, ahí tenés 20. O sea, no existe eso. Y Fabio Leal, que suele andar por acá, sí, con el gremio de servicios. No conozco, porque te repito, no dependen de la municipalidad, dependen de la fiscalía, pero claramente no es ese el dato.
Está bien. A ver, yo le preguntaba a él hoy, yo le decía en realidad a él, si lo favorecía o no lo favorecía que usted lo posicionara. Políticamente hablando, cada vez que usted lo menciona, lo posiciona.
Pero yo no lo posiciono. Vos recién me cuestionás por qué no salimos a contar.
Claro.
Y yo ahora salgo a contestar, a aclarar un paquete de mentiras y de operaciones mediáticas que en este caso tienen que ver con él. Si fuera otro concejal, estaría hablando de otro concejal. Lo que yo te digo es que nosotros no podemos sentarnos a pensar en la municipalidad. Vamos a contar esto por las dudas que fulano salga a hablar, porque la dinámica de la municipalidad... Bueno, te contaba, hoy a la mañana estuve reunida por espacio de más de una hora, además de atender las audiencias. Para los que dicen que no atiendo audiencia, hoy tuve audiencia toda la mañana, además de acompañar...
Pero él dice que la gente le dice que usted no atiende a nadie.
Bueno, vayan a la municipalidad, qué sé yo. Vayan a la municipalidad. Yo no atiendo claramente audiencias de terreno ni audiencias laborales, porque en la municipalidad no estamos tomando gente, entonces no quiero hacerle perder tiempo a nadie. Alguien que quiere ir a decirme que no tiene trabajo y me va a ver a mí, ¿qué quiere? Que lo tomemos en la municipalidad. Claro. No estoy tomando gente en la municipalidad, les ahorro esa mañana perdida. Claramente. Y audiencias de terreno tampoco, porque a diferencia de lo que ellos creen, nosotros no hacemos ninguna especulación con los terrenos y es un trámite de rigor, no tenés que hablar con nadie. Presenta tu carpeta, cuando te toca el turno, va el expediente al Consejo Deliberante, y si los concejales se dignan a tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones, tratarán el expediente y se lo entregarán, cosa que no ocurre con este consejo.
Ajá. Hoy yo le pregunté respecto del tema, hablando de lo que ocurre y no ocurre con el consejo, respecto de la los loteos de las 500 viviendas que han sido, bueno, tapa de medios en los últimos tiempos. Y le pregunté si él tenía algún familiar, porque a mí me llegó la información de que había familiares de él, o cercanos a él, o a la concejal Marisa Muñoz, que también habían sido beneficiados con ese loteo ahí en los terrenos de las 500 viviendas. Y terminamos hablando de esta persona que yo he pasado por ahí, está construyendo.
Sí.
Y me dijo que le entregaron ustedes le entregaron una autorización.
Siempre se hace eso. Toda la vida se hizo así. Toda la vida.
Sin la ordenanza respectiva.
Toda la vida. Porque la ordenanza de adjudicación de tierras es un acto declarativo, no es un acto constitutivo. La municipalidad define quién cumple los requisitos. Acreditado los requisitos, eleva el expediente al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante declara que esos requisitos se cumplen y le entrega el terreno. Se lo adjudica en venta.
Y después sale la...
Pero mientras tanto, nosotros ya hemos comprobado que acredita las condiciones. Nosotros, la municipalidad de Edgardo, la de Valentín, la de Amado, la de Podestá. Nosotros, la municipalidad, no la mía. Así funciona desde la ordenanza de tierra del año 93. Antes funcionaba, ni siquiera pasaba con el Consejo Deliberante. Antes directamente lo entregaba el Ejecutivo, porque la administración de las tierras fiscales es de la municipalidad, es del Ejecutivo.
Claro.
Como la administración del recurso humano.
Ajá. Pero entonces él, siendo concejal, ¿por qué me responde de esa manera? Digamos que falta la ordenanza y
porque
que ahora...
La ordenanza lo que hace es disparar los plazos, disparar los plazos para que se pague, para que cumplan las obligaciones. Mientras tanto, históricamente la municipalidad, cuando elevó el expediente al Consejo Deliberante, te pone en posesión de los terrenos y te da un acta de posesión provisoria para que vos bajes la luz de obra y el agua de obra. Ese es el trámite de todos los terrenos, de la enorme mayoría. Por ejemplo, del terreno que tiene la concejal Marisa Muñoz, que es municipal, fue así, exactamente así. Porque con ese terreno, sin la adjudicación, ella fue y pidió un crédito en el IPBU. Históricamente fue así, siempre. ¿Y sabés por qué es así además? ¿Y sabés por qué está construyendo? Porque ese loteo comercial fue al Consejo Deliberante en septiembre del año pasado. Demoraron un año y medio para tratarlo. Y cuando ya estaba mal la relación con nosotros, decidieron castigar a ese grupo de vecinos por la mala relación con nosotros y devolver los expedientes. Eso hace este Consejo Deliberante. No son expedientes que mandamos hace un mes y medio. Los tienen para estudio desde septiembre del año 2015. No, estamos en el 17, 2016.
Sí, 2017.
Del 2016. Los pusimos en posesión justamente porque les dijimos, miren, van al Consejo Deliberante los expedientes, empiecen a construir ahora que viene la época linda para construir.
Y un año y medio tardaron ellos en trabajar esos expedientes.
Y no los trabajaron, los devolvieron sin tratar. Que no pueden hacerlo. Estamos analizando legalmente los pasos que vamos a seguir.
¿Van a iniciar acciones legales a los concejales? ¿Cómo es?
Y estamos analizando.
¿Cuál es el camino ahí?
Estamos analizando qué vamos a hacer. No pueden hacer eso. Porque además los expedientes ingresan al Consejo Deliberante con una nota del Ejecutivo. El ingreso formal al Consejo Deliberante es en la sesión subsiguiente, en donde los concejales dicen en varios, expediente fulano, pasen a la comisión. A mí me lo devuelven con una nota firmada por la Comisión de Obras. No me lo devuelve el Consejo Deliberante, me lo devuelve la Comisión de Obras. Con lo cual, imagínate que yo perdiera esos expedientes, o los hiciera desaparecer. Formalmente no salieron nunca del Consejo Deliberante.
¿Y ahí en ese caso?
Y no sé qué pasaría.
Sin expedientes, digamos, pero ¿qué pasa con los vecinos ahí?
No, por supuesto, pero fíjate vos la irresponsabilidad. Fíjate vos cómo son de irresponsables cuando los ciega el malestar con nosotros. Porque ahí el problema podrá ser un problema con uno, que era el Moncho Vanerio, que así lo llamamos nosotros, Ramón Vanerio. Que además tuvo que soportar que digan que ya estaba construyendo y no era él, porque durante, ahora sabemos que no era él, pero durante todo el conflicto del terreno era él que ya estaba construyendo, y de dónde saca la plata, todas esas cosas. Por eso te digo, acá los únicos que lloran son los familiares de los concejales, pobrecitos.
Están estudiando acciones legales entonces.
Estamos estudiando los pasos legales para garantizarle los derechos a los vecinos de Zapala, esos, entre los que ciertamente no hay un pariente de Villegas, pero sí está su comadre, porque está la madre de uno de sus ahijados, y es la madre de uno de sus ahijados, es sobrina política de Marisa Muñoz. No son parientes nuestros, son parientes de ellos.
Él me lo negó hoy, tajantemente.
No, yo no quiero dar el nombre y el apellido solamente porque creo que es una persona que no tiene absolutamente nada que ver en esto y que además está dentro de los perjudicatarios de los modus operandi de los concejales. Pero una de las adjudicatarias de ese terreno es la madre de uno de los ahijados del concejal Villegas. Y otro perjudicatario es el padre de esta chica, que tiene un loteo en otro lado, que tiene un lote comercial pedido en otro lado. Lo devuelven también por las dudas.
Hablábamos del tema de las elecciones también con él y él hablaba y hacía por ahí un poco no sé si una declaración o cómo tomarla, pero porque estábamos hablando de política, que pedir haber perdido las elecciones del pasado domingo aquí en Zapala es o fue catastrófica, y que en el 2019 van a salir últimos.
¿Quiénes?
Unidad Ciudadana.
Es su mirada.
O el Frente Grande.
Es su mirada, digamos. No la comparto para nada. Y además no viene haciendo así desde el año 2000, pero bueno.
Ajá. Pero ¿y usted, si él le dijera esto, qué diría?
No me reiría porque no quiero que siga llorando los afectos de él, pero... No lo comparto para nada, bueno. En la cancha se ven los pingos. Hasta ahora no viene funcionando así.
Históricamente no viene funcionando así hasta ahora.
Y desde que nosotros irrumpimos como espacio político en la política local, no viene funcionando así. En el 2000 Podestá ganó por un resultado muy ajustado. En las elecciones del 2000, en las elecciones de mitad de término del 2003, del 2002 fueron, ¿no? Porque después tuvimos elecciones cuando asumió Kirchner, tuvimos una elección ahí media rara porque se nos había caído, se había levantado el gobierno de la Alianza, se fue el gobierno de la Alianza. En las elecciones en mitad de término no logramos ganar nunca nosotros, nunca con nuestro espacio político, jamás. Ni siquiera con Podestá en el 2009 encabezando la lista de diputados nacionales. Nunca nos fue bien. Y en las elecciones provinciales, o habiendo ganado las elecciones locales, en las elecciones provinciales solamente logramos imponer nuestro candidato en dos oportunidades. En el 2007, cuando el candidato a gobernador fue Raúl, y en el 2015, cuando acompañamos a Ramón Río Seco. Nunca desde el 2000 logramos imponer los candidatos provinciales en las elecciones ejecutivas de la provincia. Habiendo ganado en Zapala en el 2003, Podestá ganó con el 63% de los votos, y en esas mismas elecciones ganó Sovich aquí y Kirchner en la nacional.
¿Qué elección rara?
Siempre son así de raras. En el año 2013, el senador Pereira sacó en la provincia un 40% de los votos y en Zapala un 43% de los votos. Y nosotros en el 2015, con todo el aparato del MPN funcionando aquí en Zapala, volvimos a ganar las elecciones. A dos años de que nos hubieran ganado, cuando Pereira sacó el 43%, nuestro candidato a senador, que era Marcelo Fuentes, ni siquiera sacó el 21 que sacó el Frente para la Victoria en la provincia, sacó el 19.
Ahí en el loteo de las 500 viviendas, ¿van a hacer un gimnasio? ¿Van a hacer ahí? Porque él me dijo hoy que iban a hacer un gimnasio en ese sector.
¿Quién frente va a
hacer
un gimnasio?
582, el municipio, que dice que Gastón Calabró lo dijo en algún otro medio.
Se lo dijimos a los vecinos ahí, porque lo que hay que decir es que ese sector no era todo espacio verde. Ese sector nunca tuvo destino. Tuvo destino de espacio verde una franja muy chiquitita sobre la calle Cutralcó, digamos, que sería sobre la continuidad de la calle Cutralcó. Ese pedazo. Todo lo demás era lo que quedó del obrador, como pasa prácticamente en todos los barrios. Esta radio, la instalación de esta radio, es el resultado de haber desafectado como remanente de la construcción de lo que es este barrio público. Todas las esquinitas en las que se construyó y todos estos frentes en los que hay ahora un gran centro comercial sobre la calle en la que está esta radio.
Sí, sobre la Colón.
Sobre la calle Colón. Son el resultado de haber desafectado remanentes que quedan sin destino cada vez que se construyen barrios por empresas públicas. Barrios públicos por empresas contratadas por el IPBU, por los organismos que fueran.
Sí.
Lo mismo pasaba con ese terreno. La reserva de espacio verde era una reserva de una franja de, si no me equivoco, creo que son 7 metros, de la calle Cutralcó hacia adentro. Es decir, hay que seguir atrás de la garita para el que mira, para el que está escuchando la radio y no se ubica bien. Hasta lo que ahora es la colectora pavimentada de luego de la remodelación de la urbanización de la 22. Nosotros modificamos ese esquema. Lo llevamos unos 30 metros hacia donde empieza el loteo. Y todo eso va a ser espacio verde, en donde aprovechamos además dos suerte de playones que hay, que no fueron nunca playones, solamente eran las plateas de los obradores de la empresa que construyó el barrio 582 viviendas. Estuvimos reunidos con los vecinos, la propuesta era montar un gimnasio a cielo abierto ahí, en ese predio, recuperar uno de los playones para poder hacer una cancha de básquet en particular, porque yo les recuerdo que había una cancha de básquet enfrente de las 582 viviendas donde el Banco de la Provincia de Neuquén construyó su sucursal, que no era un potrero, era una platea, una cancha con aros, con luz. La sacaron de ahí y no la pusieron en ningún otro lado, los preocupados por el deporte, ¿viste? Porque no éramos nosotros.
¿Y pero que el loteo ahí era de la provincia, el banco?
Ese terreno era de los vecinos, lo desafectaron, la gestión del intendente Zapac lo desafectó, se lo entregó al banco, y nosotros nos parece bien, lo que nos parece bien es que no hayan hecho esa canchita en ningún otro lado.
En otro lado. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿La van a hacer ahí en el
Vamos frontero? A recuperar uno de los playones. Y vamos a adecuarlo para que sea una cancha.
¿La van a hacer, sí?
Sí, la vamos a hacer.
Y por otra parte, él habla en un momento, habla de que ustedes persiguen a los empleados y que lo maltratan y los persiguen a los empleados. A ver, para ponerla en contexto, él me dice que en contactos personales, particulares, a él los empleados del municipio le escriben y le piden disculpas por no escribirlo a través de Facebook, a no hacerlo público, porque ustedes los persiguen y los maltratan.
Es muy fácil. Yo te puedo decir que a mí también me escriben por privado para contarme las cosas que algunos concejales no hacen, o las cosas que hacen en el Consejo Deliberante que no deberían hacer, o las cosas que dicen en el Consejo Deliberante que también harían llorar a algún familiar de algún concejal, y no lo digo. La realidad es así, mira, el Consejo Deliberante anterior, que yo creí que era el peor con el que me iba a tocar lidiar, y me doy cuenta que no. Cada vez que creo que es lo peor, aparece algo peor. El Consejo Deliberante anterior estuvo todo un año. Cuando la Carta Orgánica establece que son 90 días las comisiones investigadoras, creó una comisión sui generis de moving para recibir denuncias de persecución laboral. 5 deben tener. Y son de las mismas. Una vez hablamos de esto.
Sí, ya hemos hablado.
Y tampoco lo voy a nombrar porque van a venir mañana otra vez, porque tienen vocación de operadores de medios frustrados, no están todo el día recorriendo todos los medios. La verdad es que a mí no me van a escuchar nunca descalificar públicamente a ningún funcionario electo en esta ciudad. Me parece mal que ellos lo hagan, porque eso que se trascendió es algo que yo manifesté en una reunión, como no puedo reproducirte las cosas que me cuentan y que escucho que manifiestan de mí. No lo haría jamás. Y no necesito inventarle a nadie, no necesito que vos me lo digas, pero vos sabés lo que dicen de mí. Todo el mundo sabe lo que dicen de mí. Pero lo dicen en una mesa familiar, en una confitería, en la mesa de un conocido bar de aquí, que ahora hay dos, ¿no? Pero que tienen responden a los mismos intereses económicos y políticos, los dos de la esquina. No te tengo que contar lo que dicen, lo sabe todo el mundo, porque además lo dicen en las redes y además lo replica la gente que los escucha, y los que hoy están ofendidos por eso son los que repiten las cosas de mí. Entonces, de mí y de mis colaboradores, no solamente mía. Entonces, a mí me parece mal que ellos lo hagan y salgan a los medios a hablar mal de nosotros. Hay muchas cosas pendientes, el Consejo Deliberante tiene que funcionar, y no funciona. Y no funciona en función de los intereses de la gente. Que funcione a partir de los intereses políticos de algunos sectores con ocasionales mayoría en el Consejo Deliberante. No le resuelve los problemas a la gente, y eso lo tienen que ver con el primer Consejo de Podestá, con el segundo Consejo de Podestá, con el primer Consejo nuestro. Y además les va mal después políticamente. Les va mal. ¿Dónde están todos los concejales del Consejo pasado? ¿Dónde están?
No sé. No sé qué estarán. Bueno, uno está en el Consejo Deliberante ahora.
González. Bueno, pero él no era de los que estaban enfrentados con nosotros. Él estaba con nosotros, por lo menos hasta asumir.
Uh-huh. Dice, enviamos 40 informes y nos responden medio informe en el Ejecutivo.
Nosotros tenemos una práctica que es, nosotros respondemos los pedidos de informe regularmente, todos los que manda el Consejo. Los pedidos de informe que mandan los concejales, algunos respondo, otros respondo un poco más tarde, y los respondo con lo que yo entiendo que es la respuesta, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo la obligación de responderles, o no tienen ellos la obligación de aceptar mi respuesta. Yo cumplo con responder los pedidos de informes. Y después tenemos, no son 40 pedidos de informe, después tenemos 50 pedidos de opinión, que la verdad que ni nos gastamos en contestar porque no les importa lo que nosotros opinamos. Nos hacen contestar, nos hacen ir a los compañeros colaboradores, nosotros después sancionan las ordenanzas que se les dan la gana, están mal, tienen errores, tienen mala técnica legislativa, se dejan llevar por sus cosas y dicen, ponen en la ordenanza categorizaciones que no existen. Bueno, pasan todas esas cosas.
Intendente, no le quiero quitar más tiempo. Me preguntan ahí sobre el SIC de la calle Podestá. Está abandonado, con basura, y se van chicos a la noche ahí, parece que se drogan. Bueno, hay una instancia bastante complicada ahí. ¿Sabe de cuál estoy hablando?
Sí, sí, claro, cómo que no. Y está parado el financiamiento y nosotros no tenemos recursos para financiarlo. Estamos hace más o menos 2 meses siguiendo al Ministro de Salud y Desarrollo Social, proponiéndole que, como en Zapala el gobierno provincial no hace ningún desembolso de dinero en el marco de la ley 2302 ni todas las leyes que tienen que ver con la protección integral de la familia, las mujeres y los niños, acordemos un esquema de financiamiento para la finalización del SIC y para la finalización del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Y la última respuesta que obtuve del ministro fue que después de que pase la campaña de Neuquén nos íbamos a juntar. Afortunadamente, la semana pasada nos llamaron desde el Consejo Nacional de la Mujer, nos pidieron actualizar los presupuestos del hogar, estamos en esas, en vías de eso, y estamos muy expectantes con que nos hagan la transferencia de fondos actualizada. No nos pasa lo mismo con el SIC, tendremos que evaluar cómo hacemos para terminarla. De todas maneras, tomo nota de lo que nos cuentan los vecinos. Hemos repuesto por lo menos en 8 oportunidades las luminarias que nos rompen a piedrazos. Bueno, tenemos ahí algunos problemas que tendremos que trabajar en conjunto con los vecinos, pero tomamos nota de eso y veremos qué podemos hacer.
Nombró la ley 2302, me hizo acordar, porque dice que el concejal Villegas dice que se reunió por unos proyectos con la doctora Liptak.
Sí.
Y dice que la doctora le dijo que en Zapala no hay políticas públicas y que está todo atado con alambre. ¿Usted tenía conocimiento de esto o no? Y justo hablando y haciendo alusión al tema de la aplicación de la ley 2302.
No sé a qué
me
se
acordé
refiere.
Porque usted recién mencionaba.
No sé a qué se refiere la doctora Liptak, pero la doctora Liptak tiene una función muy clara. Ella es la defensora del niño, es la funcionaria que tiene a su cargo la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, los adolescentes y la familia en esta ciudad, y sabe perfectamente quién es el órgano de aplicación de esa ley, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Salud Pública de la provincia. Habrá que preguntarle a la doctora, cuando se refiere a que está todo atado con alambre, a qué funcionario provincial está haciendo alusión, porque a los funcionarios municipales no creo que haga alusión, porque no somos autoridad de aplicación de la ley.
Uh-huh, está bien. Quiero agradecerle. Yo quiero recordarle algo, en realidad.
A ver.
Cuando, 2015, 2016, en 2016 usted fue reelegida, ¿no?
En 2015.
El 2015.
Pero asumió en el 2016.
Asumió en el 2016. Tengo la grabación, no la había escuchado, le voy a quitar tiempo de balde. Hablamos del Consejo Deliberante.
Sí.
Yo le hice una pregunta, le dije, ¿usted eligió bien? Y usted me dijo, sí, estoy totalmente convencida de que sí. ¿Usted cree que este Consejo Deliberante va a funcionar bien? Le pregunté yo. Estoy convencida, me dijo usted, al 100% de que sí va a funcionar bien y de que vamos a trabajar de manera conjunta. Esto fue después de que usted hiciera sus anuncios y su locución, digamos, en el Consejo Deliberante, recién estaba fresquita, entraba en el segundo mandato. Uh-huh. ¿Y ahora qué dice?
Y cuando uno se equivoca por confiar, no te puedes reprochar eso.
Pero se equivocó muy feo.
Pero yo te conté la vez pasada, yo cuando nosotros convinimos, en particular con Patricia Torres y con Nicolás Ayala, sí, que son las mayores defecciones del espacio, digamos, ¿no? Que formaran parte de nuestros proyectos políticos. Nosotros tuvimos charlas que ellos dicen, ustedes, vos acordaste con el espacio. Sí, claramente, yo acordé con el espacio. Yo con el Frente Neuquino no acordé nada, te conté también.
Sí.
No tuve ninguna negociación, ninguna. Vino de la mano de la negociación provincial, del espacio en el que nosotros estábamos. Consentimos eso, fuimos muy respetuosos, tanto es así que en Zapala ganó Río Seco, no pasó lo mismo en Centenario, que ganó la lista de diputados y el candidato a gobernador, Río Seco candidato a gobernador, tuvo 4.000 votos menos que la lista de diputados, pero nosotros fuimos muy respetuosos, a pesar de todas las diferencias. Además de haber sobrepuesto nuestras diferencias políticas, nosotros tuvimos una charla personal con Patricia Torres y con Nicolás Ayala, en donde asumimos mutuamente el compromiso de no repetir situaciones que ambos habíamos atravesado en lo personal, Nicolás más directamente conmigo, Patricia con el espacio, porque la diferencia había sido expresada en su momento por Podestá. Y nos comprometimos a que eso no iba a volver a pasar. ¿Qué querés que te diga? Es como cuando a vos, viste, te meten los cuernos, te arrepentís y capaz que te enojaste, pero si vos confías, confías y te casás. ¿Qué va a ser? De eso no te podés arrepentir. De ser buena gente y de tener buena fe, es difícil arrepentirse.